Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ, available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Big news! Wayfair's Black Friday sale is here, early! Right now at Wayfair, get up to 70% off everything you need for the season ahead. Save on kitchen and dining, bedroom furniture and mattresses, holiday decor, and way more. Now is the time to score big, from seasonal finds to favorites you'll use all year long. Plus, with Wayfair, enjoy fast and easy shipping, with delivery in time for the holidays. Save up to 70% off early Black Friday deals. Shop now at Wayfair.com.
Wayfair, every style, every home.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.
El versículo base para la lección está en primera carta de Juan, en el capítulo 1, verso 16. Primera carta de Juan 1, verso 16. Ayer vimos los beneficios de la comunión. ¿Cómo se manifestaba el poder de la comunión? Y en cada uno de los asuntos vimos los beneficios de ella. Hoy vamos a estarnos preguntando, ¿qué podemos hacer para estar en comunión? Jesús enseñó que donde hay dos o tres discípulos en su nombre, ahí está Él. Por lo tanto, se comprende que si hay dos miembros de la iglesia o tres miembros de la iglesia, pues ahí está Él. En la palabra de Dios dice aquí, en el capítulo 1, verso 16, de si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, dice, mentimos y no practicamos la verdad. Esto es, la idea general de la comunión que tenemos con Dios es porque tenemos coinonía unos con otros. Cuando nosotros estamos reunidos en su nombre, ahí está Él. Si no estamos reunidos en su nombre, pues no está Él ahí. Y si no estamos presentes en esa coinonía, tampoco estamos con Él. La idea del apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, es esta. Que la comunión que tenemos con Dios es el resultado de la comunión que tenemos unos con otros. Pero la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿cómo podemos hacer o qué podemos hacer para estar en comunión con Dios? ¿Qué podemos hacer para estar en comunión con Dios? ¿Qué es lo que podemos hacer? Tú sabes que cuando ves los puntos de adoración en la iglesia, lo que ves es la coinonía en cada uno de los puntos de adoración. Por eso cuando adoramos a Dios los días de reunión, y especialmente el domingo, lo que estamos haciendo es que estamos preservando nuestra vida en comunión con Él. Por ejemplo, cuando nosotros decidimos guardar sus mandamientos, como dice la Escritura, en primera carta de Juan, ahí mismo, capítulo 2, versículo 14, dice lo siguiente. Dice primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 14, dice así la palabra de Dios. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 14, dice así. Dice, os he escrito, hermanos, perdón, 2.4, dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Entonces, al guardar sus mandamientos, permanecemos en él. Si permanecemos en Él, estamos en coinonía con Él. Por eso cuando vemos los mandamientos o la adoración está enfocada en la comunión, en la coinonía. Por eso dice el apóstol Pablo, si tomamos la copa y la bendecimos, la copa de bendición que bendecimos, no es la coinonía, no es la comunión, porque estamos unidos. Esto es, todos participamos del jugo de la vid y lo hacemos al mismo tiempo. Todos partimos el pan sin levadura y lo partimos al mismo tiempo. Tomamos de un pan, o que somos muchos. Toda la idea tiene que ver con coinonía. Todos los puntos de adoración de la iglesia están en coinonía. Cuando oramos, no oramos cada quien por su lado. Porque en este caso no sería coinonía. Si tú oras allá y yo oro acá, y tú oras allá y yo oro acá, no hay coinonía, no habría comunión. Pero dejamos que un varón pase al frente y dejamos que un varón ore, y nosotros ponemos de todo nuestro ser para poner atención y todos estamos unidos en el oír la oración del hermano, y eso es coinonía. ¿Cómo dirá la audiencia amén a la oración de gracias? Dice Pablo, coinonía. Esto es, los mandamientos de la oración y de la adoración el domingo están enfocados en estar en coinonía. Por eso todos decimos amén. Y cuando decimos amén, estamos de acuerdo, contribuyendo y cooperando y diciendo, estamos de acuerdo con lo que se ha dicho. Lo mismo está en el mandamiento de la enseñanza. Todos están escuchando. Por eso es tan importante, como dice Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad indica ¿qué? Con todo el espíritu, con toda la parte interna, la mente, el corazón, la conciencia. Cuando oímos con el Espíritu, estamos presentes en el lugar donde nos reunimos. Esto es, cuando alguien está enseñando, como en este momento, estamos poniendo atención. Y es una comunión. Todos estamos aprendiendo de la misma enseñanza. Estamos en coinonía. No hay un desorden. No está una persona hablando por acá y otra persona hablando por acá. Todos están oyendo lo mismo. Y todos están en coinonía. no solamente ellos, si tú ves los puntos de adoración en la alabanza, ¿por qué cantamos todos juntos? Porque estamos en coinonía. O sea, la idea de cantar es, alguien dirige, todos estamos cantando, estamos alabando a una voz unánimes, a una voz, y se emplea la coinonía. En los servicios de adoración se está presente la coinonía. Y dice la palabra de Dios que si está alguno alegre, cante alabanza. O sea, imagínate, todos cantando a una voz. Eso es coinonía. Dios estableció los días de reunión para preservar la coinonía, la comunión. No solamente ello. Cuando tú te das cuenta de la cena del Señor, eso es coinonía. Es más, si guardas los mandamientos, estás en coinonía. ¿Por qué? Porque por un momento, ¿verdad? Algún hermano aquí es empresario, otro hermano es policía, otro hermano supervisor, otro hermano... O sea, toda la gente son distintas profesiones. Tal vez algunos son más ricos, algunos son más pobres, algunos tienen una ciudadanía, algunos otra. Pero cuando venimos a la iglesia, se borra todo eso. Y estamos en coinonía. No importa tu posición socioeconómica, todos partimos del mismo pan. En el caso de Pablo dice, algunos eran libertos, algunos eran esclavos, algunos eran judíos y algunos eran griegos, eso no importa, porque en Cristo todos somos uno, coinonía. Este concepto es, dejamos todo afuera y por el momento del servicio de adoración, todos somos lo mismo, porque todos valemos lo mismo. Y en ese sentido estamos en coinonía. Partimos el pan, se hace un pan y se parte, y al partir estamos todos en coinonía. Estamos todos pensando lo mismo, haciendo memoria de Jesús. Cuando partimos el pan, hacemos memoria de Jesús y decimos que todos nosotros, sin importar de dónde vengamos, estamos en coinonía. Estamos en la unión. El pan que partimos no es la comunión con el cuerpo de Cristo, eso es coinonía. Por eso reunirse es tan importante, porque al guardar sus mandamientos, uno puede hacer y preservar la coinonía con los miembros, pero lo más importante, con Dios. Con Dios. Nunca debes de dejar de pasar un día de reunión porque rompes la comunión con Dios. Por eso es tan importante reunirse. Les decía yo ayer, cuando alguien se bautiza, les doy tres consejos. Orar, estudiar y reunirte cada que la iglesia se reúna. Ponlo como prioridad. ¿Por qué? Porque cuando te reúnes, estás en comunión, no solamente con los miembros, porque donde hay dos o tres reunidos en su nombre, ahí está ¿quién? Cristo. Y piensa, con la gente que has roto tu coinonía, tu comunión, tu comunicación, tu relación, es porque tiene mucho tiempo que no les hablas. A veces tú sales de la prepa y tienes grandes amigos, y al salir de la prepa, como ya tienen cosas en comunión, o sea, ya no van a la escuela juntos, ya no platican, se rompe. Y pasan los años y los ves y ya no tienen ningún contacto, ninguna conexión. Son personas distintas. Y si nosotros guardamos sus mandamientos, seremos personas similares, tendremos cosas en común, pensaremos de lo mismo. Por eso dice la Escritura, tenemos una misma mente y un mismo corazón, hablando de la iglesia de Cristo en Jerusalén. Y lo mismo sucede con la ofrenda. La ofrenda tiene que ver con coinonía. O sea, no importa lo que cada uno dé, sino el valor que cada uno le dé. No es la cantidad, sino la calidad. Y cuando se ofrenda, ¿qué es lo que está haciendo uno? Está apoyando la misión que tiene la iglesia de predicar el evangelio. Está apoyando a la gente que tiene menos. Aquellos que no tienen qué comer, se les puede proveer. Y eso es lo que tiene la comunión. La coinonía procede con eso. Por eso la ofrenda tiene este concepto de coinonía, de suministrar el evangelio. ¿Cómo llegó la iglesia a México? Sino por la suministración de hermanos que pensaron en evangelizar México. ¿Cómo llegó el evangelio a Roma? Sino por la suministración de hermanos que mandaron miembros para allá. ¿Cómo llegó la iglesia en Tesalónica y en Filipos y en Grecia? Porque Pablo tuvo la visión, pero él tuvo que ser sostenido para poder viajar. Alguien le tuvo que dar. Y la ofrenda tiene ese propósito, no en un porcentaje, no en una cantidad, sino en una calidad. Cada uno dé como propuso en su corazón. Y eso es coinonía. Porque cuando todo se junta, no ponemos, por ejemplo, como en algunos teatros, o en algunos museos, o en algunos lugares donde ponen, el que dé más va a tener una piedra más grande o una placa más grande. Eso no sería comunión. Aquí no importa cuánto, es más, está todo en secreto. Cuando das de la ofrenda, nadie sabe. Y lo das de corazón. Y todos lo damos. Porque es un mandamiento, porque sabemos que así se propaga la obra, se predica el evangelio, pero sobre todo porque sabemos que de esa manera los hermanos que no tienen pueden tener. Y en ese sentido hay comunión, en ese sentido hay comunión, no hay desventaja de nadie. Y cuando damos, damos en secreto, damos conforme pone el corazón de cada uno de nosotros y damos para la misma misión. Porque la realidad es que comunión significa participar, colaborar en una misma obra. Y eso es lo que se hace. Así que los cinco puntos de adoración tienen ese concepto, el concepto de la comunión. Pero ¿cómo podemos hacer para estar en comunión con Dios? Y esto hablábamos un poquito más el día de ayer, ¿ok? Involucrarse con las familias de la iglesia. Escucha bien, ¿ok? Hay dos tipos de hermanos en la iglesia. ¿Ok? El que hace de la iglesia un llavero y el que hace en la iglesia vida. ¿Cuál es la diferencia? Un llavero es solamente lo tomas cuando lo necesitas. Y cuando haces vida en la iglesia es porque toda tu vida tiene que ver con la iglesia. Para que sus hijos permanezcan dentro de la iglesia, tienes que hacer vida en la iglesia. En la iglesia. Si no haces vida en la iglesia, vas a batallar muchísimo. Por ejemplo, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo. Black Friday, wow, shop, Wayfair now, month-long big deals, yeah, these are steals. 70% less money spent. You can't go wrong, check out the song. Best in decor, Black Friday score, silence and treats. Saving with ease, lights for your house, lamps for your spouse. Save at Wayfair, on dining chairs, mattresses too, sheets that are new, everything home, these things in chrome. Hands up the clock, area roads, fast shipping, wow, Wayfair is how. Win the season, win the, win the season. Wayfair, 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 Wayfair. 22. Dice así, 2 Timoteo 2, 22, dice así. Dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan ¿a quién? Al Señor. O sea, si tú te pones a pensar, ¿cómo está tu vida en la iglesia? Si solamente vas el domingo a la iglesia, no estás haciendo vida dentro de la iglesia. Porque la influencia que tienes durante lunes a sábado es del mundo. Y es imposible que un día tenga más poder que 6 días. O sea, ¿cómo puedes equilibrar las cosas? Pero cuando haces vida en la iglesia, haces que todo tenga que ver con la iglesia. Por ejemplo, si dice ahí la escritura que huyas de las pasiones juveniles y que sigas la justicia, la fe, el amor y la paz, ¿con quiénes? Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Yo les decía esto, ¿ok? ¿Qué hacía la iglesia primitiva? Tenía coinonía. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días. Por ejemplo, cuando estamos aquí, estuvimos aquí desde el lunes. Y nos conocemos más, ¿a poco no? Imagínate que estuviéramos así toda la semana. Todo el año. Algunos se enfermarían, dirían, no, yo no puedo. Porque no le echaron plátano a la fruta esta mañana. Entonces algunos se frustrarían. No, yo no puedo, porque mi malteada estaba muy líquida. Yo no puedo. Entonces, ¿qué sucede? Pero, ¿qué sucede, hermanos? Cuando uno pasa mucho tiempo juntos, uno se empieza a engriar con la familia en la fe. Se engríe con ellos. Se encariña con ellos. Los ama a ellos. Y los ama tanto que no puede estar sin ellos. Y cuando tú haces vida en la iglesia, por ejemplo, ahorita me decía el hermano Alejandro, porque llega Caleb y se pone a hablar con las niñas, ¿no? Digo, es que lo que pasa es que ellos se conocen desde chiquitos. O sea, no crecieron juntos, pero crecieron casi juntos. Porque cada año podemos estar un tiempo acá. Entonces se ven. Y se ven como hermanos, ¿verdad? Y no sé, como los primos tal vez, aunque son hermanos en la fe. Y se ven. Entonces, ¿qué pasa? Uno se engríe con la gente que se ve. Se encariña con la gente que se ve. Cuando hace uno vida en la iglesia, realmente uno lo que está haciendo es que preserva la comunión con Dios. A mí me ha pasado que cuando viajo a un lugar donde nunca había viajado y llegamos con la iglesia, parece que nos conocemos de años. ¿Por qué? Porque esos hermanos están aprendiendo lo mismo que yo en otro país. Abren su Biblia y aprenden lo mismo. Y parece que nos conocemos por muchos años. ¿A alguien le ha pasado eso? Y dices, oye, pero pensamos igual, hablamos igual. ¿Por qué? Porque tenemos la mente de Cristo. Esto es la palabra de Dios. Cuando convives es algo muy hermoso. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo podemos convivir y cómo podemos ser koinonía? Hay tres partes en las que tienes que aprender a ser koinonía. Ok, número uno, en la parte local, que es la más importante. En la parte local. ¿Qué indica? Que con la iglesia en Tláhuac, o con la iglesia donde te reúnes, tienes que aprender a hacer vida en la iglesia. Ve, puedes hacer lo siguiente, ¿ok? Nosotros, por ejemplo, lamentablemente, ¿quién tiene jóvenes aquí? Okay, mira, con los jóvenes tienes que asegurar de convivir con otros matrimonios o con otras familias que tengan jóvenes. ¿Por qué? Porque a veces que salimos con Caleb, si hay puros adultos, nada más Caleb nos está viendo así como que, qué bonita coinonía. Pero cuando hay otros jóvenes, los jóvenes empiezan a hacer su ambiente, hermanos. Entonces, identificas en la iglesia que tenga jóvenes como tus jóvenes y tratas de convivir con ellos, de hacer vida con ellos. Pero eso requiere, como decíamos el primer día, tiempo e inversión. Y quitar la comodidad. ¿Por qué? Porque a veces tienes que decir, oiga, los invito a comer. Pero tú tienes que especificar, como el hermano de Oklahoma, ¿verdad? Cada martes, pero decir, ok, voy a yo a ser partícipe. Qué bonito sería que David dijera, cada primer viernes de todos los meses, voy a invitar a todos los jóvenes a mi casa. ¿Amén? Y les voy a invitar, y vamos a comer alitas, ¿amén? Con pizza, ¿amén? Y con unas cocotas, ¿amén? Ya en la mañana se va a lanzar con la malteada, ¿ok? Pero, entonces, ¿hacemos eso para qué? Pero si él pone de su tiempo, el beneficio es para él, para Chio y para Shadi. Nada más que ellos no lo van a ver al principio. Porque, ¿qué sucede más? Cuando uno tiene hijos, hay veces que los hijos ya no te escuchan a ti como deberían. Esto es lo que se dice en la idea de los colores, ¿verdad? Los hijos se educan por los colores. Esto es, hay colores primarios y colores, ¿qué? Secundarios. Díganme un color primario.
Rojo.
No se enojen. Rojo. ¿Rojo está bien? Sí, rojo es genial porque yo no sé. El rojo. Ok, el rojo. Entonces, el rojo. Tu familia, tal y yo, somos rojo y educamos a nuestro hijo. Pero después, ellos necesitan, como dice el dicho, la crianza, se necesita una aldea para criar a los hijos. Llega un momento que, déjenme un color secundario. Anaranjado. Entonces, ¿qué pasa? Las familias con las que yo convivo, cuando Caleb tenga una pregunta, después de preguntarme a mí, le va a preguntar a ellos. Y si ellos le contestan lo mismo que yo les contesto, porque así pasa con los hijos. Uno les da consejo y no escuchan. Luego viene uno de lejos, les da el mismo consejo y... Oh. ¿Verdad que sí? Entonces, si me rodeo de gente a la cual él puede tener pláticas y tenemos ellos y nosotros el mismo sentir, nos conviene. Entonces, ¿qué pasa? Pero requiere que se invierta. Y tienes que salir de la comodidad. Por eso, si David dijere, bueno, yo todo el año que viene, todos los viernes, vamos a hacer primer viernes del mes, vamos a hacer una noche de películas en casa, de diversión. Qué bonito sería eso, ¿a poco no? ¿Amén? Y luego dijéramos, ok, y dulce, imagínate, que todas las doncellas hicieran una pijamada con dulce una vez al mes, donde ella les hablara de las mujeres de la Biblia. ¿Qué les parecería? Y el próximo día se levantara y por primera vez rompiera sus hábitos y les diera de cocinar. ¿Qué? Un desayuno, unos pancakes, un tocino, unos huevos revueltos, ¿a poco no? Y hasta que espera, allá tenemos a veces salida de jóvenes, y una vez lo que hicieron una pareja de jóvenes fue que hicieron pizzas con todos los jóvenes. Literalmente hicieron la masa y ese tipo de comunión es bonita. Entonces, es parte de la koinonía local. Entonces tú tienes que ver qué puedo hacer para involucrar. Fíjate, cuando la iglesia crece mucho, le digo yo a los hermanos que antes en la congregación, cuando éramos como 60, 70 miembros, pues todavía convivíamos en la casa de una persona, pero después de los 60, 70 ya no caben en una casa. Entonces tienes que rentar algo o hacer algo porque ya no cabes. Entonces, algunos hermanos, cuando empezamos a crecer más, lo resintieron. ¿Por qué? Su resentimiento estaba basado en que ya no pasan tanto tiempo conmigo. Entonces, ¿cómo le haces cuando estás en una congregación tan grande? Si tienes 52 familias, necesitas pasar cada semana con una familia para tener coinonía con ellos. Pero tú tienes que hacer esa parte local y tienes que invertir en ellos. Y hay veces vas a provocar un poquito de envidia y celos. Ay, esos siempre andan juntos, siempre andan platicando juntos y a mí no me incluyen. Eso es normal, pero tú tienes que preservar y de vez en cuando invitar a gente para que sea partícipe de tus convivios. Qué bonito sería que cuando se case Abraham y esta Vania, porque hay matrimonios jóvenes. No, casi no va. Pero qué bonito sería que ellos dijeran, bueno, los que se casen, si se casa Luis, lo vamos a invitar. ¿Amén, Luis? Si se casa Luis. O sea, imagínense que Luis dejara las cámaras y todo para casarse. ¿Amén, hermanos? Sí, todos vamos a participar contigo, no te preocupes, vamos a sacarte fotos. Entonces, esa coinonía se busca dentro de la congregación, es la parte local. Es algo bonito. Pero aquí es donde uno extiende su red. Esto es bien hermoso. ¿Qué pasaría si se extiende en la parte regional? Yo sé que ustedes se llevan bien con muchos hermanos y hermanas en la fe. Y pasan tiempo juntos, ¿a poco no? Cuando tú extiendes tu red, ¿qué sucede? Puedes tener coinonía con más personas. Y es bien bonito. Por ejemplo, algunos de ustedes tal vez conocen hermanos o hermanas. Fíjate tú, si en tu congregación local no hay muchos miembros, tienes que buscar en forma regional para preservar coinonía. Tienes que salir. Hay veces tienes que llevar a tus hijos. Tienes que incomodarte para llevarlos. Por ejemplo, si Carol ve a la hermana Chito, ¿qué pasa con Carol? Pues tiene que sacarla. Llevarla de vez en cuando, ¿a qué? A Monterrey. Y de vez en cuando, ¿qué? A Cozumel. Y luego, ¿qué? A Puerto Escondido, ¿a poco no? Y va a la iglesia, no vas a la playa, ¿ok? Entonces, pero cuando empleas esta coinonía con otros hermanos, y ahora las redes nos han ayudado mucho, porque ¿qué es lo que hacen las redes? Las redes nos ayudan mucho, ¿en qué sentido? En que las redes nos permiten estar conectados con la gente. Pero yo quisiera que sean activos en las redes en forma estratégica y no chismosos sin estrategia. ¿Qué digo con eso? A veces estamos en las redes, vemos mucho, pero no comentamos nada. Vemos mucho, pero no decimos nada. Nos quedamos callados. Es bueno de vez en cuando estimular, decir, oh, hermano, Dios les bendiga. Les saludo acá desde Ciudad de México. Eso sería bonito. Mantenerse conectados. Pero cuando haya oportunidad, hacer el tiempo de ir a esos lugares y pasar un tiempo con ellos. Imagínate qué bonito sería que Abraham y Vania, cuando se casen, vayan a Estado de México a pasar tiempo con su mamá. ¿Amén? Eso es bonito. O sea, que se emplee esa estrategia y que se busquen parejas de la misma edad y que puedan salir y que puedan pasear y que puedan ir de un lado a otro. Vamos para allá, te vamos a visitar. Vamos a hacer esto o vamos a hacer aquello. Disculpen, aquí estoy en coinonía distinta. Entonces, esa coinonía es en forma que local y en forma regional, donde uno puede pasar tiempo con alguien. Hay veces puedes irte hasta de vacaciones con alguien. Te llevas muy bien con alguien. ¿Sabes qué? Vamos a ir de vacaciones o vamos a ir este fin de semana. ¿Por qué no nos vamos juntos? Vámonos juntos, ¿verdad? No sé, a este lago. Vámonos juntos para acá a ver las mariposas en Ocampo, Michoacán. O sea, eso se tiene que invertir. ¿Por qué? Porque cuando tienes coinonía regional, tu red se empieza a extender de una manera especial. Pero aquí es la importante, ¿ok? Qué hermoso es cuando tienes coinonía internacional. Imagínate, qué hermoso sería que de pronto conocieras hermanos de otros lugares. De otros lugares. y de pronto vamos a ir para allá y convives con ellos y estás con ellos. La mayoría de las iglesias, de los hermanos que tienen koinonía local, regional e internacional, están haciendo vida en la iglesia, nunca se aburren. Siempre promueven el poder de la manifestación, de la koinonía, de la comunión, porque siempre están. Van a un lado y están con los hermanos, van a otro lado y están con los hermanos, van a un lugar y aprendes de la cultura. Si vas, no siempre quieras comer con chile, con salsa. Éntrale, como ellos le entran. Éntrale. Siempre, no, que no pica. No estés quejándote. Estás en otro lugar. Como una vez nosotros fuimos a Perú y estábamos en Cusco, a una altura increíble, ¿verdad? Y entonces cuando bajamos del avión, como que yo me sentí como, ¿qué está pasando aquí? Y entonces tenían hojitas de coca. No está procesada, es la hojita de la coca. Y entonces dicen que la mastiques para que te estabilices. Algunos se estabilizan demasiado, pero... pero esa es la idea, ¿no? Luego cuando llegamos con la iglesia... Los hermanos nos dijeron, hermano, ¿qué van a comer? No hagan planes. Cuando alguien viene a tu congregación, haz eso. Sé hospitalario, porque nunca sabes la coinonía que vas a crear con ellos. Si viene alguien de afuera, no hagas planes. Es que a veces te tienes que incomodar. ¿Y qué sucede? No hagan planes. Y nos llevaron a comer pollo. Y te voy a llevar a comer el mejor pollo, dice, de todo Perú. Y sí estaba bueno el pollo, era, parecía pavo, era un pollote. Manos. Y luego todo lo hacen grandote allá en Perú, era un elote así grandote. Dije, ¿esto qué es? Pero no es la comida, sino la convivencia, manos. Y de vez en cuando, hola, mano, ¿cómo está? No, pues estamos bien. Y uno se mantiene, ¿qué? En contacto, porque tú...
Shop Wayfair now, month long quick deals. Yeah, these are steals. 70% less money spent.
You can't go wrong. Check out the song. Best in decor, Black Friday scores,
garlands and trees.
Saving with ease.
Lights for your house, lamps for your spouse.
Save at Wayfair.
On dining chairs, mattresses, two sheets that are you. Everything home, these things in chrome. Here's a quick clock, area roads, fast shipping. Wow, Wayfair is how.
Win the season, win the season. Wayfair.
Koinonía es que internacional. Cuando vamos con los hermanos de Israel, siempre convivimos con ellos, vamos a comer con ellos ahí. Y esta vez que fuimos, la última vez, nos hicieron una koinonía y prepararon un alimento bien padre, un alimento que era árabe. ¿Y qué sucede? Los hermanos tenían estas ollas gigantescas de arroz. Ponen la charola así y todos, ¿están listos? Y lo volteaban así. Y todos agarrábamos de ahí. Qué hermosa koinonía. Pero la plática, algunos hermanos no hablaban su idioma, pero ahí estaban tratándose de qué, de comunidad. Sí. Una vez pasábamos por España, íbamos de Barcelona hacia Madrid, y los hermanos dijeron, no, que vengan a Valencia, que quién sabe qué. Y la hermana, fíjate cómo nos convenció, dice, les vamos a hacer una paella, que es paella. Y dije, paella no hay nada. Dijo, no, paella. Dice, la paella nació en Valencia. Y llegamos ahí con su familia y hicieron una gran, así un gigantesca, y la voltearon y estábamos como, wow. Dice la mamá, esta es la paella típica. Fíjate, pero esa parte, de vez en cuando platicas con los hermanos en forma, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo siguen? Por lo que pasó apenas, lo que sucedió apenas con la Dana. ¿Están bien? ¿Está todo bien? No, sí, hermano, estamos bien, gracias a Dios, no tuvimos pérdidas. Todo eso es algo bien hermoso, hermanos, porque uno puede preservar esa parte. Ahora, uno puede extender esa parte internacional, y esa es koinonía. Porque al final del día, cuando venga el Señor, dice la Escritura, que había una gran multitud de toda lengua, de toda tribu y de toda ¿qué? Nación. Pero también te das cuenta que la iglesia del Señor está en todo lugar. En todos lados. Y qué hermoso es cuando esto sucede. A veces estás en shock. Yo tal vez uno de los choques más grandes que tuve fue en la India. Fue un shock muy grande. Porque yo entré al baño y dije, ¿y qué onda? ¿Aquí qué? Y le dije a la mano, oye, ¿no hay papel? Dice, no, es que aquí no usamos papel. Qué bonita koinonía, ¿poco no? Dije, la torre. Ahí les dejo, ahí lo dejo a ustedes. Estuvo difícil, ¿no? Estuvo difícil. Entonces le digo a Caleb, vamos a la India, Caleb. Dice, no. Es que Caleb tiene que ir a la India, ¿a poco no? ¿Amén, hermanos?
Amén.
Amén. Y luego, ¿comes puro arroz? O sea, ellos son vegetarianos, hermanos. Imagínate los de Tamaulipas allá. ¿Cómo puedes comer tú? Imagínese, hermana. Nada de carne, puro arroz. Arroz aquí, arroz acá y otra vez arroz. Pero la koinonía es bien bonita, hermanos. Es hermosa, es esa comunión que tienes con ellos. Entonces, cuando se hace en forma internacional, hermanos, esa koinonía crece. Y a veces nosotros no salimos siempre con la misma familia. Siempre, hermanos, tenemos que abrirnos a los demás. Y finalmente, hermanos, para preservar la comunión con Dios, algo que es muy hermoso es tenemos que aprender a edificar ciudades de refugio. En la Biblia, una ciudad de refugio se utilizaba en forma estratégica para que cuando alguien había cometido algún error o cuando alguien era perseguido, pudiera refugiarse ahí. La ciudad de refugio indicaba, aquí estás seguro, esta es tu casa y nadie te puede hacer nada. La misma se deletrea y se habla en Números 35 del 9 al 2. Y la ciudad de refugio permitía eso. Es alguien tiene una necesidad, alguien está pasando por un problema, alguien realmente está siendo perseguido, nosotros lo podremos ayudar. Y nosotros tenemos que aprender, hermanos, que en la koinonía, que es la más bella, tenemos que edificar iglesias y hogares que sean ciudades de refugio, donde la gente puede venir y puede desahogarse. Porque hay veces tú eres el que necesitas una ciudad de refugio y a veces ellos necesitan una ciudad de refugio. Y en la ciudad de refugio, ¿qué establecían? Había tres principios importantes. Número uno, el perdón. Número dos, la misericordia. Y número tres, la protección. Esto es, cuando uno crea, establece, edifica una ciudad de refugio, uno tiene que practicar el perdón. Y el perdón no es algo fácil. Es una de las cosas más difíciles a llevar a cabo. El perdón es complicadísimo, hermanos. Porque el perdón quiere decir que reemplazar en tu mente lo que se ha hecho mal. Y hay mucha gente que está buscando perdón. A veces ya no solamente perdón de Dios, perdón de los seres humanos. Dios lo perdonó, sí, pero a veces todavía se siente culpable. Siente que tiene cargando todavía esas cargas del pecado, de que lo asedia, que lo llevaron. Como aquella persona que iba en una camioneta y vio en la calle que iba una persona con un costal de papas. Y se paró, dice, yo lo llevo, súbase. Y se subió. Entonces se percató por el retrovisor y todavía iba el señor cargando el costal de papas. Y se detiene, dice, no, puede ponerlo en el suelo. Descanse, yo lo llevo. Y muchos de nosotros no somos recibidos, por lo tal seguimos cargando nuestra culpa sin saber que llegamos a un lugar donde podemos descansar. Y esto es algo muy importante. ¿Es el concepto de qué? Del perdón. Por ejemplo, en la Escritura, si tú lees en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 2, habla acerca de lo que había ocurrido con un miembro de la iglesia y era tan triste lo que había ocurrido que él no podía superarlo. Segunda carta de Corintios, capítulo 2, en el versículo 5, dice así. Leeré desde el versículo 2:3-9, dice, y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar. Confiando en vosotros, todo mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis entristecidos, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada, ¿qué? Tristeza. hay gente que está muy triste. Y hay veces la gente que debió perdonarle, le perdona, pero le sigue recalcando los errores que tuvo. Y eso no es una ciudad de refugio. Es una ciudad de martirio. Y en la iglesia de Cristo en Corinto, esta persona que había entrado, lo que buscaba era coinonía. Es que rompí la comunión que tenía con Dios por el pecado, pero me arrepentí. Estoy dando frutos dignos de arrepentimiento. Y aunque haga esto, sigo triste porque la iglesia no tiene coinonía conmigo. Me ve feo todavía. Y hay mucha gente, hermanos, que quedan realmente marcadas en su alma por la iglesia, donde no son aceptados por la iglesia. Entonces, ¿qué esperan? ¿Una ciudad de qué? De refugio. Fíjate que un concepto de varias religiones del este en Asia, hermanos, la hospitalidad es lo más importante en la educación de los hijos. Es más, en el judaísmo, la hospitalidad es lo más importante en la educación de los hijos. Hospedar a un extraño es importante. Por eso los judíos decían, porque sin saberlo, algunos hospedaron, ¿qué? Ángeles. En la hospitalidad se emplea todo. Porque imagínate, viene una persona que no conoces y le abres tu casa. Pásale. Acuéstate. Ponte cómodo. Pero ¿qué pasaría si hacemos eso y le seguimos recriminando? No, esto es, la ciudad de refugio es donde se perdona. Y la coinonía hermosa fluye del perdón. Cuando alguien te ofende y tú lo perdones, a veces hace que la relación crezca más. Eso es coinonía. El perdón es crucial. Y si edificamos lugares de refugio, tenemos que primero aprender a ser hospedadores de la gente que viene de afuera. Pásenle, hermanos. ¿En qué podemos qué? Servirles. ¿En qué podemos servirles? Número dos, misericordia. No sabemos por qué pasa una familia. No sabemos por qué pasa una gente. No sabemos por qué pasa una persona. Pero si somos una ciudad refugio, tendremos misericordia de ellos. ¿Y qué es misericordia? Se parte en dos palabras. Miser es dolor. Cordia, cardia de cardiología, es corazón. Dolor de corazón. Esto es, qué triste lo que te está pasando. Si ustedes ven, hermanos, ahorita se ve mucho esto por la xenofobia que hay en todo el mundo, ¿verdad? Si tú vas a Europa, por ejemplo, la mayoría de las iglesias de Cristo, los miembros son inmigrantes. Si vas a París, la iglesia está llena de africanos inmigrantes. Si vas a España, la iglesia está llena de inmigrantes centroamericanos y sudamericanos. Y si tú ves ahorita este movimiento, en los últimos 20 años en Estados Unidos, la mayoría de las iglesias en español están llenas de inmigrantes guatemaltecos, centroamericanos y en este caso ahorita venezolanos. Entonces a veces yo pienso que Dios utiliza la inmigración para fortalecer ciertas partes del mundo donde se necesita más la iglesia. Pero a veces uno tiene xenofobia, le tiene temor al extranjero, le tiene temor al extraño. ¿Por qué? Porque tal vez nunca hemos pasado por esa situación. Si tú nunca has salido de tu país por una necesidad, pues nunca los vas a entender, ¿verdad? Hasta que de pronto, ¿verdad? Si tú manejas, por ejemplo, de Piedras Negras, yo estuve el año pasado en Piedras Negras, y manejé de Piedras Negras a la parte de Monclova, y todo el camino, caravanas de inmigrantes, a las 5 de la mañana. Y había mujeres que llevaban a sus niños cargándolos. Y son 3 horas de camino en carretera, hermanos. E iban en dirección a Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Fluye este nacionalismo dentro del país, este populismo dentro del país, en que le echan la culpa a todos los inmigrantes. Y hay una xenofobia. Hay un temor a la gente. ¿Qué sucede? Una ciudad de refugio es una ciudad que recibe y que ayuda. Si no creamos ciudades de refugio, familias de refugio, personas de refugio, la gente no va a participar de la hermosa coinonía que pueden tener. Ese dicho que dice hoy por ti, mañana por mí, es importante. Porque nunca sabemos cuándo estaremos en esa ¿qué? Posición. Hay veces, hay gente que es muy humilde en la iglesia y la gente que tiene más dinero los humilla. ¿Verdad? Mi esposa me contaba esta historia, ¿verdad? De la iglesia que cuando ellas llegaron a la iglesia, hermanos, eran varias niñas, ¿verdad? Doncellas, jóvenes, y que algunas hermanas, pues, se creían, ¿qué? Pues, de más. Y a veces nosotros no nos percatamos cómo le hacemos el feo a la demás gente. Y en vez de ser una ciudad de refugio, no lo somos así. Porque a ver, nosotros ya salimos de ahí, decimos, ya no lo necesitamos. Pero la misericordia es la capacidad de, ¿qué? De ponernos en los zapatos de la otra persona. Y la coinonía no puede existir hasta que nos pongamos en los zapatos de la otra persona y los oigamos y los escuchemos. Porque mucha gente, hermanos, que necesita misericordia, no están ahí por opción personal. Y si fue por un error que cometieron, créanlo que ya se sienten totalmente culpables. No necesitas añadirles a su culpabilidad. Cuando uno cree esta ciudad de refugio, ¿qué es lo que hace, hermanos? Uno les puede ayudar. Y finalmente, hermanos, protección. La protección que uno les puede proveer. ¿Qué es lo que más te preocupa si mueres? A ver, hermanos, les pregunto. ¿Qué es lo que más les preocupa si llegan a morir?
La salvación.
¿Qué más, hermanos?
La familia.
¿Qué específicamente, hermano? Ahí está. Entonces, fíjate, lo primero que uno piensa, por ejemplo, del hermano Héctor, ¿va? Pues, ¿quién se va a meter a robar a su casa? Pero yo creo que pueden atratar. Pero es curioso, hermanos, porque cuando el esposo ya no está presente, ya no hay el mismo respeto, hermanos. Porque el hombre protege, hermanos. La mujer también protege. Pero ¿qué pasaría si faltaríamos los dos? Lo primero que pensamos es Caleb. ¿Qué le va a pasar a Caleb? Yo sé que nadie lo va a cargar. Le va a tener temor. Pero esa parte de protección, ¿cómo va a estar Caleb mañana? Ahora, ¿qué sucedería con eso, hermanos? Si tenemos coinonía con la gente, antes de morir, la gente dice, te encargo a mi hijo. ¿Qué hizo Jesús? He aquí mi madre. He aquí tu hijo. ¿Por qué hizo eso, hermanos? Porque la protección es importantísimo en el concepto de coinonía. No nos preocuparía tanto lo que no tenga que comer, sino el vacío emocional, sentimental y familiar que tienen. Pero si tenemos coinonía en la forma local, en la forma regional, en la forma internacional, ¿qué indica, hermanos? Que Caleb va a estar bien. Porque muchos van a ver, ¿por qué? Por él. A ver, hermano, ¿qué pasó? ¿Que todo bien? ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Vamos a orar. ¿Qué necesita? Y cuando hay una cercanía, la gente normalmente está unida en todo. Y esa parte de protección es importante. Porque lo que más nos preocupa es la protección de la familia. Una ciudad de refugio protege. Ciudad de refugio protegido. Yo siempre viajo con los jóvenes, vamos de aquí, vamos para allá, vamos para allá. Y siempre los vamos, te encargo a mi hijo, hombre, no te preocupes. Cuando está conmigo es como si fuera mi hijo. Y a veces que estamos en otros países, le digo, los llego, los presento, son mis hijos. Y todos, sí, de veras, todos son mis hijos. Nada, sí. Porque el concepto es que uno tiene que cubrir ese vacío que hay. Y cuando uno es ciudad de refugio, hermanos, ¿qué ocurre, hermanos? Uno provee protección, ¿para qué? Para todos. Por eso, si Caro va a Estados Unidos y Chayito no quiere ir, pues es como si fuera mi hija. Te va a ir bien duro, mija. O lo mismo Shadi, si va, pues no, que quiere ir a Japón. Vamos a Japón. Vamos a Japón. Entonces, este concepto, hermanos, de la protección, ¿por qué? Porque ya no solamente lo vemos como qué, como miembros, sino como hijos. Por eso Juan, cuando veía a los demás hermanos, veía hijitos míos, ¿verdad? Y se preocupaba, no creáis a todo espíritu. Fíjate cómo el apóstol Juan entendía, no creáis a todo espíritu. ¿Qué dice Pablo? Porque los amo como un padre ama a sus hijos, aunque sea amado menos. Eso solamente puede suceder en la coinonía. Aquí para finalizar, hermanos, este hermoso retiro es esto, hermanos. Yo quiero invitarlos, si tu hogar no es un hogar de refugio, Es tiempo. Tal vez no es un lugar de refugio porque tú no eres una persona de refugio. ¿Cómo preservamos la comunión con Dios? Guardando sus mandamientos, ¿verdad? Ampliando nuestra comunión en forma local, regional e internacional. Y sobre todo creando de nuestras familias una ciudad, ¿qué? De refugio. Todos juntos podemos tener perdón. Como dijo Pablo, recibíos, perdonándoos, así como Cristo os recibió. tener misericordia unos para con otros. ¿Cómo? Esa parte de protección. Proteger. Protección. Porque al final del día, hermanos, todos somos parte de un mismo pueblo. De un mismo pueblo. Y necesitamos protección. Así que, ¿qué aprendemos?
Isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.